En los primeros minutos del programa nos vamos a acercar al estudio de la causa del contrato. Es un tema importante, pues como veremos es un elemento esencial, ya que sin su concurrencia el contrato no puede existir. Para hablarnos del concepto y de los diferentes aspectos que giran en torno a la causa y las consecuencias que pueden tener sobre el contrato, nos acompaña la profesora de Derecho Civil Begoña Flores González. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Char.
En primer lugar, ¿nos puede explicar, definir qué es la causa del contrato?
Bueno, lo primero que hay que decir cuando tratamos este tema de la causa del contrato es que, de conformidad con el artículo 1261 del Código Civil, la causa es uno de los elementos esenciales del contrato. Efectivamente, este precepto nos dice que no hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Hoy nos vamos a centrar en este tercer elemento esencial del contrato, que es la causa. Si tuviéramos que definir la causa de una forma básica o sencilla, pues simplemente tendríamos que decir que es la finalidad que persigue el contrato. Esto es, el porqué y el para qué del contrato. Pero esto, que en principio nos puede parecer tan sencillo, luego se complica. Y lo complica el propio Código Civil cuando regula la causa. En concreto, el artículo 1274 del Código Civil se ocupa de definir la causa y no da una definición precisa de lo que es la causa. Voy a leer el precepto para que quede claro. El artículo 1274 establece que los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Y continúa diciendo que los de pura beneficencia se entiende por causa la mera liberalidad del bienhechor. Por lo tanto, este artículo presenta en primer lugar un inconveniente, y es que nos da una definición parcial de causa, porque no nos dice lo que es la causa del contrato, sino lo que nos cuenta este artículo es lo que es la causa de la obligación contraída por cada una de las partes. Me explico. Según este artículo, la causa de la obligación que un comprador asume cuando celebra el contrato de compraventa, que es pagar el precio, radica en la entrega de la cosa que le va a realizar el vendedor. Y a la inversa, para el vendedor, la causa de su obligación, que es la entrega de la cosa, radica precisamente en el pago del precio que le va a realizar el comprador. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la visión de este precepto es parcial, porque nos habla de la causa de la obligación de cada parte del contrato, pero no nos dice cuál es la causa del contrato. Por ello, la doctrina española se plantea la necesidad de buscar un concepto de causa que englobe la totalidad del contrato, que nos dé una visión de conjunto. Y en este sentido, la doctrina define la causa como la función económica que cumple el contrato. Dicho de una manera algo más técnica, también se habla del fin típico que persigue el contrato y que está amparado por la ley, y que es el mismo para cada tipo de contrato. Con un ejemplo se entenderá mejor. Por ejemplo, en el arrendamiento, la causa del contrato sería la cesión del uso de un bien, por ejemplo, un inmueble, a cambio del pago de una renta. Y en el caso de la compraventa, la causa del contrato sería el intercambio de cosa por precio. ¿Esto qué quiere decir? Que la causa se define como una causa objetiva. Es un fin abstracto, típico y constante. ¿Por qué? Porque es el mismo para cada tipo de modalidad negocial. La clave de esta teoría está en que lo que busca es excluir del concepto de causa los fines subjetivos que persiguen las partes al celebrar el contrato. Es lo que también la doctrina llama, de una manera más técnica, el propósito empírico perseguido por las partes, o el fin práctico que las partes han buscado al celebrar el contrato. Lo que está claro es que siempre que celebramos un contrato lo hacemos por algo. Yo puedo comprar un piso, bien para revenderlo y obtener así unos beneficios económicos, o bien para vivir en él, o bien porque se lo quiero regalar a mi hija, donar a mi hija como regalo de bodas. Por lo tanto, podemos comprobar que en todos estos supuestos la causa objetiva técnicamente es la misma. Lo que cambia es la finalidad subjetiva perseguida en las partes, por las partes en cada caso.
Profesora Flores, ¿por qué se excluyen del concepto de causa los fines subjetivos perseguidos por las partes cuando pueden ser decisivos para la celebración del contrato?
Pues bien, la razón es bien sencilla. Por razones de seguridad jurídica, porque luego no puede quedar supeditada a la eficacia, a la validez del contrato, a motivos de índole meramente subjetiva. Esto tiene una consecuencia jurídica fundamental, que es la irrelevancia del error en los motivos. Con un ejemplo, de nuevo, se va a entender mejor. Si yo, por ejemplo, compro un piso en Madrid, soy funcionaria, y lo compro porque creo que me van a destinar a Madrid, pero después resulta que finalmente me destinan a Sevilla, lo que no tendría sentido es que yo le dijera al comprador que se quede con la casa, al vendedor, que se quede con la casa y que me devuelva el precio, porque me he equivocado en mis cálculos y finalmente me han destinado a Sevilla. Esto generaría unos riesgos tremendos y nadie querría contratar. Esta es la razón, además, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho tanto hincapié, ha insistido tanto en diferenciar, entre lo que es la causa objetiva del contrato y los fines subjetivos perseguidos por las partes. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay que reconocer que esta concepción objetiva de la causa tiene sus limitaciones. Es más, entra en contradicción directa con otro precepto del Código Civil, que es el artículo 1275. Este precepto dice lo siguiente, dice: los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Y acaba diciendo, es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. Por lo tanto, si acabamos de decir que la causa del contrato es una causa objetiva, un fin abstracto que es el mismo para cada tipo de contrato, ¿cómo podemos saber cuando un contrato es ilícito? Es obvio que no nos queda otro remedio que tener en cuenta los fines subjetivos perseguidos por las partes, porque si nos basamos en el concepto objetivo de causa, nunca existirían contratos ilícitos. Vuelvo a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo arriendo, soy propietario de un inmueble y lo arriendo, no es lo mismo que lo arriende para que el inquilino ponga una tienda de comestibles que para que lo utilice, por ejemplo, para poner un prostíbulo o un almacén de armas. Aquí la causa objetiva en ambos casos es el mismo, la cesión del uso de un inmueble a cambio del pago de una renta. Lo que hace que la causa sea ilícita son los fines subjetivos. Puedo poner otro ejemplo más gráfico. No es lo mismo donar un inmueble a un hijo como regalo de bodas que a un juez para cometer un soborno. En ambos casos, la causa objetiva coincide, es la misma, pero obviamente son los fines subjetivos lo que determinan la ilicitud del contrato.
Entonces, si el fin es ilícito, ¿qué consecuencias tiene en el contrato?
Bueno, a raíz de la pregunta que usted me hace, lo que quiero precisar es que para que el fin ilícito tenga efectos, dé lugar a la nulidad del contrato, que es decir, que el contrato no pueda producir efectos, tiene que ser común a ambas partes. Tiene que ser perseguido por ambas partes. Y si no es un fin compartido por las dos partes del contrato, al menos es necesario que una de las partes lo conozca y lo acepte, no lo rechace. Con un ejemplo, de nuevo, esto queda más claro. Si yo arriendo una casa y resulta que el inquilino la ha arrendado para desarrollar actividades ilegales, no es lo mismo que yo tenga conocimiento de que esta es la finalidad perseguida por mi arrendatario que lo desconozca. En el primer caso, el contrato sería nulo. ¿Y esto qué significa? Que no produce efectos y las partes no pueden reclamarse nada entre sí. Mientras que si yo soy un arrendador de buena fe que desconozco los fines ilícitos que perseguía mi arrendatario, el contrato es válido, produce efectos. ¿Y esto qué quiere decir? Obviamente la actividad ilegal tendría que cesar, pero yo puedo pedir la resolución del contrato y además le puedo pedir al arrendatario una indemnización por daños y perjuicios. Por lo tanto, como podrá verse, la diferencia, las consecuencias prácticas son muy distintas.
Por todo lo que nos está contando, parece que no existe un concepto unitario de causa en el derecho español.
Ciertamente la pregunta que usted me plantea, Charo, tiene todo el sentido, porque tal y como yo he explicado el concepto de la causa, podría deducirse que cuando la causa es lícita, el concepto es que se mantiene es de causa objetiva, mientras que cuando los fines son ilícitos, ya sí que pueden entrar a formar parte del concepto de causa los fines subjetivos perseguidos por las partes y sería admisible un concepto de causa subjetiva. Pero realmente no es así, porque acabamos de ver en la cuestión anterior que para que el fin ilícito tenga trascendencia jurídica ha de ser compartido o al menos aceptado por ambas partes. Bueno, pues lo mismo ocurre con los fines subjetivos de las partes. Estos pueden tener trascendencia jurídica a pesar de que se siga un concepto de causa objetiva si estos fines subjetivos son incorporados al contrato. Por ejemplo, si yo dono un piso a mi sobrino bajo la condición expresada en el contrato de que acabe la carrera, esa finalidad subjetiva que yo persigo, que es que mi sobrino acabe la carrera, ya tiene trascendencia, forma parte del contrato. Esto significa que si mi sobrino no acaba la carrera, esa donación no va a producir efectos o va a dejar de producir, o va a dejar de producirlo, según el tipo de condición a la que se haya sometido el contrato, cuestión que estudiaremos en temas posteriores.
Por tanto, cuando celebramos un contrato es importantísimo que la causa quede expresada para que el contrato sea válido.
Sí y no, porque en este sentido hay que tener en cuenta el artículo 1277 del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Dice este precepto: aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. Esto quiere decir que se produce una inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba que está dirigida a proteger al acreedor y a favorecer que tenga lugar el cumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato. Dicho de otro modo, es el deudor, si quiere verse liberado de toda responsabilidad, quien tiene que probar que el contrato no tiene causa o que la causa es ilícita. Además, antes hemos dicho que también los fines subjetivos pueden quedar incorporados, pueden tener relevancia jurídica si son incorporados al contrato. Pero quiero hacer una precisión a este respecto. Que sean incorporados al contrato no significa que es que tengan que constar por escrito en el documento. Basta con que quede probado que esta era la voluntad de las partes. Otra cosa, es cierto que sea más difícil probarlo cuando no conste por escrito. Y voy a poner un nuevo ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un piso contiguo a aquel en el que vivo, porque quiero que mi madre se venga a vivir en ese piso, porque de esta manera me va a resultar más fácil atenderla y cuidarla mejor. Y es una esta condición, esta finalidad que yo persigo, ha quedado claro entre mi vendedor y yo. Los dos lo tenemos claro, que es la razón por la que yo me decido a comprar el piso. Es más, vamos a suponer que incluso estoy dispuesto a pagar un precio superior al precio de mercado del piso para asegurarme la compra y poder conseguir ese fin que yo pretendo, que es que mi madre viva a mi lado. Bueno, pues en este caso se podría entender que estos fines subjetivos, aunque no consten expresamente por escrito, forman parte del contrato. Entonces, sigamos imaginando. Vamos a suponer que cuando yo he celebrado el contrato con el vendedor, ninguno de los dos sabíamos que mi madre se había muerto. Bueno, pues en este caso nos encontramos ante un contrato sin causa y que por lo tanto es nulo y no produce efectos.
El artículo 1276 del Código Civil, que se refiere a los supuestos de causa falsa y de inexistencia de causa, es un artículo importante. ¿Nos podría explicar de manera sucinta este artículo?
Hombre, pues claro que es importante, porque nos dice este precepto, nos dice lo siguiente: la expresión de una causa falsa en los contratos da lugar a la nulidad, si no se probase que están fundados en otra verdadera ilícita. Por lo tanto, volvemos de nuevo a que los vicios o defectos de la causa generan la ineficacia del contrato. Este no produce efectos. Este artículo contempla dos supuestos distintos. El segundo inciso, he leído, que dice si no se probase que estaban fundados en otra verdadera ilícita. Por lo tanto, se refiere a los supuestos de simulación relativa. Estos supuestos son los siguientes: cuando el negocio que aparentemente se ha celebrado es distinto del que verdaderamente se ha querido. Por ejemplo, se esconde una donación bajo la apariencia de una compraventa. En este caso, hay una causa verdadera que está ocultada bajo la apariencia de otro contrato. Entonces, el contrato que va a producir efectos es el contrato oculto. Sin embargo, también puede ocurrir que no exista causa, que la causa sea totalmente falsa. Y esto se corresponde con los supuestos de simulación absoluta. Un ejemplo muy sencillo y que todos vamos a entender. Vamos a imaginar una venta ficticia de los bienes que realiza el deudor para sacarlos de su patrimonio y que los acreedores no puedan cobrar. En este caso, el negocio no tiene causa porque verdaderamente las partes no han querido celebrar esa compraventa, si lo han hecho con otros fines fraudulentos.
Bueno, pues un elemento esencial del contrato, como es la causa, ha sido el tema que hemos abordado con la profesora de Derecho Civil, Begoña Flores González. La finalidad del contrato, el porqué y el para qué, han sido los temas que hemos abordado en estos minutos. Muchísimas gracias, profesora Flores.
Muchísimas gracias, Charo.